Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Desde que tengo mis dos parejas de audífonos, no me preocupa acompañar a mis nietos a la playa. Si se mojan, siempre llevo conmigo los de repuesto.
Para tu tranquilidad, tu segunda pareja de audífonos por un euro más. Solo en Alana Fleró. Pide cita hoy mismo en el 900-900-606 o ven directamente a tu centro de audiología a Fleró. Ver condiciones en óptica.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Enseguida vamos a estar en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid, hablando de muchas cosas, pero evidentemente hay un protagonista hoy por encima de todos, que es el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Pero antes, como es día jueves, lo que toca es saber cuál es la última pista del reto de Pedro Martín de esta semana. Peter Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, a ver si te centras ya y la
Yo lo tengo chungo. Estamos intentando encontrar la canción del verano que se le ha ocurrido a Pedro Martín y a ver cuál es la última pista, me lo pone más fácil.
Recordamos las anteriores. Primero, una canción que fue muy popular, evidentemente, en uno de los últimos años del siglo XX, en concreto. Entonces dominaba en el fútbol español la Quinta del Buitre. Una canción cantada en castellano. Y la pista de hoy es que, a pesar de que es en castellano, no está cantada por un grupo español, sino por un grupo americano. En este caso, chicano.
Chicano.
Y yo creo que es bastante fácil de poner esta pista. Bueno.
Pues nada, mañana resolvemos. Sí, ahora me pondré a pensar porque así de primera yo también soy un poco torpe. Pero mañana
ya
te digo.
Ya verás cómo la sacas, que es muy fácil.
Mañana resolvemos. Un abrazo, Peter Martín.
Hasta mañana.
Señoras, señores, producto, como dice Corrochano, producto del partidazo. Un tío muy interesante y muy simpático. Gustavo López, el nuevo ayudante de Simeone.
Sinceramente, te digo que con muchísimas ganas y con muchísima ilusión de poder estar en algo diferente de lo que venía haciendo hasta ahora, ¿no? Después de dejar el fútbol. Nunca sentí ese cosquilleo y ese hormigueo en el estómago, que lo sentía cuando jugaba, cuando salía a una cancha, cuando jugaba con la selección o cuando tenía un partido importante. Ese mismo cosquilleo lo sentí en la última charla con Diego.
¿Tu sueño es ser primer entrenador algún día de algún club?
No, en absoluto. Mi sueño es poder estar ahora en esta nueva etapa. Y poder crecer, sin más. Yo no me pongo metas muy largas. O sea, yo la meta que tengo ahora es de poder ayudar al Atlético de Madrid en el crecimiento desde el cuerpo técnico. A partir de ahí, el día a día dirá lo que pueda llegar a hacer. Pero ahora mismo, lo único que quiero es ayudar.
Pero seguramente, estoy pensando, Gustavo, que seguramente tú, siendo amigo como has sido del Cholo todo este tiempo, tenías la libertad de ponerle algún mensaje en el tono que tú consideraras sobre cualquier tema, y ahora quizá tengas que controlar un poco también lo que dices.
No, en ningún momento.
¿No?
No, ¿por qué?
Pues yo qué sé.
De eso se basa el trabajo. Más allá de la amistad, lo que se basa en decir cuál es tu opinión en cada uno de los aspectos. Así que no hay ningún compromiso en ese sentido. Uh-huh. Si a uno lo quiere en esta función, es para decir la verdad y lo que cree oportuno.
Y Gustavo, ¿cuántas veces le tuviste que decir ahora no puedo? Muchas, ¿no?
Es que es muy difícil decirle que no, primero a Diego, y después es muy difícil decirle que no a un equipo y a una institución como el Atlético Madrid. Estás hablando de una institución que está dentro de la mejor Europa y está...
Un tipo muy interesante, un buen fichaje para el cuerpo técnico del Atlético de Madrid, Gustavo López. Luego hablamos también un poquito de él, pero la encuesta no va de Gustavo López, va de Mbappé, Abadía.
Sí, de Mbappé y su futuro de la estrella del PSG. Después de las palabras que tuvo ayer el presidente del Real Madrid, Florentino, sobre Mbappé, hemos preguntado en Deportes COPE sobre si le ha dejado Florentino las puertas abiertas a Mbappé. Y con casi 1.500 votos, el 59% dice que sí, y solo el 41% dice que no.
Venga, pues de eso y más cosas, también por supuesto la final de la ACB, enseguida en el 106.3 de la FM.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-20-11. 900-20-20-11. Duerman tranquilos, hombre.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ángel Correa, sigues en Mediodía COPE y vamos con una historia entrañable, que tiene música y tiene mucho de memoria. Nuestra Julieta, la llamaremos así de momento, tiene que tomar 4 o 5 pastillas al día. Tiene alergia, algún problemilla de salud mental y necesita un aporte diario de vitaminas, pero no hay manera de que se acuerde de tomarlas. Su Romeo, también le llamaremos así de momento, es quien, cansado de que Julieta no se acuerde de tomar la medicación, se encarga de recordárselo día a día. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues ahora lo vas a escuchar, porque lo hace de una forma tan original que ha cautivado a medio planeta. Lógico, a todos nos gustan las historias de amor, aunque sean en tiempos de TikTok. En realidad, esta es la historia de Amy Beth y Liam, una joven pareja estadounidense que poco o nada tienen que ver con los amantes de Verona, aunque sí el mimo, el cariño y el cuidado que se muestran. ¿Quién no se ha olvidado alguna vez de tomar una pastillita? Bueno, ya sea por alergia, por falta de vitaminas o cualquier dolencia repentina que te pueda surgir. Creo que casi todos, y todos también, recurrimos a una nota en la agenda, a llevarla siempre encima, o incluso nos ponemos una alarma en el móvil para no olvidarnos de tomar la pastilla, la medicación. Ningún método tan original, eso sí, como el de Amy Beth, que a sus 27 años no tiene memoria para acordarse de tomar la medicación, pero sí tiene un novio, Liam, que se encarga de recordárselo cada mañana, mira, cantando.
Good morning, babe, please take your pills. Take them, be happy and shit.
Este vídeo de Liam adaptando Lady Marmalade acumula más de 11 millones de visualizaciones y lo cierto es que Liam tiene muy buena voluntad, eso no lo dudamos. Memoria más que su novia al menos, pero no me negaréis que lo que se dice oído no parece que lo del oído tenga el muchacho, ¿eh? Ni oído ni voz, ni siquiera entonación, pero la verdad es que no importa. Con estas grabaciones lo que ha conseguido es lo que busca, que Amy, su chica, se tome sus pastillas todos los días.
Take your pills. Take your pills.
Bueno, Amy Beth ha empezado a compartir estas piezas musicales de su novio en TikTok y algunas de las grabaciones que le envía diariamente a su novia se han hecho, como te estoy contando, virales. Cuenta Amy Beth que cuando Liam descubrió que había estado un tiempo sin tomar su medicación, empezó a mandarle pequeñas notas de voz por la mañana para recordárselo. Después empezó a cantar esas mismas notas de voz y por último ya dio el paso definitivo. Empezó a recibir mini canciones adaptadas a su medicación cada mañana. Mano de santo, Amy Beth no se ha vuelto a olvidar de tomarse sus pastillas.
Just a spoonful of pills make the sadness go down, the sadness go down.
Las grabaciones de Liam han llegado a todos los rincones del planeta gracias a esa red social, a TikTok, donde algunas de ellas acumulan millones de visualizaciones y comentarios, sobre todo elogiando el ingenio del joven Liam, que inventa prácticamente todas las letras, y el compromiso que, vaya, está demostrando con su pareja. Me quedo con uno de los comentarios que más se repiten en esa cuenta de Amy y Beth. Quédate siempre con él y cuídalo.
Tras un nido fabricar, el ave tiene que luchar, y cuando sus ramitas va a buscar, no se detiene al trabajar, el ave entona una canción y su quehacer convierte en diversión.
Y de Mary Poppins vamos a pasar a Mónica Oltra, porque al margen de la ola del calor, los incendios y el precio al que está ahora mismo las gasolinas y el diésel, esta que vamos a tratar ahora es una de las noticias del día. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha imputado a la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, por un presunto encubrimiento de abusos sexuales de su exmarido a una menor que además estaba tutelada. Declarará Mónica Oltra el próximo 6 de julio, Vicente Ordaz, compañero jefe de informativos de la cadena COPE en Valencia. ¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Saludos, buenas tardes.
Bueno, Mónica Oltra, diríamos que es la crónica de una imputación anunciada. ¿De qué se le acusa exactamente a la vicepresidenta de la Generalitat?
Pues mira, Ángel, básicamente de tres delitos: prevaricación, desprotección de menores y ocultación del delito. ¿Todo esto por qué? Bueno, pues porque según la instrucción de la Audiencia Provincial de Valencia, en primer lugar, según la Fiscalía, en su escrito, en su diligencia presentada ante el Tribunal Superior de Justicia la semana pasada, en la Consejería de Igualdad, donde luego si quieres comentamos, te recuerdo, hay 13 imputados más, 13 de las personas directamente que trabajan diariamente con Mónica Oltra están imputadas, bueno, pudieron urdir un expediente paralelo para, por un lado, ocultar los hechos que tocabas de comentar, el abuso del marido de Mónica Oltra a una menor tutelada por esa consellería, y en segundo lugar también, y más importante, intentar desacreditar la versión de esa menor, después de que la Audiencia Provincial considera que Mónica Oltra formaba parte de ese plan y que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia pensase exactamente lo mismo. Hoy, al filo de las 2 de la tarde, el alto tribunal en la Comunidad Valenciana decide citarla como investigada y tiene que declarar, tampoco te lo pierdas, el 6 de julio, que yo no sé si esto es casualidad o coincidencia, coincidiendo en fecha exactamente con el mismo día en el que tiene que declarar en la Audiencia Provincial de Valencia Jorge Ignacio Palma, el asesino de Marta Calvo.
Vaya por Dios, pues eso sí que desde luego es una casualidad como para hacérselo mirar. Nos va a faltar trabajo en los tribunales, desde luego, Vicente, ese día, el 6 de julio. Bueno, presunto encubrimiento de abusos sexuales que cometió su exmarido con una menor tutelada. De eso se le acusa a Mónica Oltra. Este caso de los abusos, además, acabó en condena en su día, ¿no?
Así es, ¿no? En doble condena, porque el marido, exmarido o entonces marido de Mónica Oltra, fue condenado ya por la Audiencia Provincial de Valencia. Un auto de su defensa obligó a repetir el juicio, volvió a ser condenado a 5 años de prisión. El recurso del exmarido de Mónica Oltra se elevó al Tribunal Superior de Justicia, que confirmó la sentencia de la Audiencia Provincial, y ahora el proceso está a falta de que el Tribunal Supremo dicte ya resolución definitiva, pero ya 3 sentencias, en negro sobre blanco, la justicia en la Comunidad Valenciana ha determinado que el marido de Mónica Oltra es culpable de esos abusos y tiene ya una condena, que aún no es firme por no tener el fallo del Supremo, a 5 años de cárcel.
Oye, Vicente, a todo esto, la noticia ya sobrevolaba, digamos, el presente político y el futuro político de Mónica Oltra. ¿Qué dice ella cuando ha conocido la decisión que ha tomado el tribunal?
Pues mira, a la salida de un acto, algunos compañeros han podido sacarle únicamente eso de mañana hay rueda de prensa. Te cuento a ti, y se lo recuerdo a todos los oyentes, todos los viernes, Mónica Oltra, que es la portavoz del gobierno valenciano, a eso de las 12 del mediodía comparece en rueda de prensa para dar cumplida cuenta de los acuerdos del pleno del Consejo que se ha reunido previamente los viernes por la mañana. Esto va a ocurrir también mañana viernes a las 12 del mediodía. Ella nos ha emplazado a esa rueda de prensa en la que, imagínate, ella que comparece como portavoz del gobierno,
sí,
de lo último que se va a hablar es de los acuerdos que haya podido adoptar tal día como mañana el gobierno autonómico valenciano o de cualquier otra resolución, porque la rueda de prensa evidentemente se va a centrar única y exclusivamente en su situación. ¿Ella qué es lo que ha dicho durante todo este tiempo? Uno, que no piensa dimitir, que todo esto es una cacería política, que esto está urdido por la extrema derecha. Estoy citando literalmente las palabras de la vicepresidenta del gobierno valenciano, Ángel, en los últimos 6, 7, 8 meses, cuando esto ya ha cogido más cuerpo, y que no piensa dimitir. Yo creo que esa va a ser inicialmente su posición. Donde termine esto, si quieres ahora lo comentamos, pero su posición mañana, bueno, lo último que yo pensaría, y casi me jugaría una paella contigo aquí en la distancia, es que mañana Mónica Oltra, en esa rueda de prensa, ni mucho menos va a presentar su dimisión, sino que se va a remitir al argumentario que tanto él como su partido, ella como su partido, han venido manteniendo durante estos últimos meses.
Bueno, lo de dimitir parece que es un verbo que no conjuga la vicepresidenta valenciana para sí misma, pero que tirando de fonoteca sí ha conjugado para otros.
Siempre. Bueno, la verdad es que la dimisión de Camps era la crónica de un suceso anunciado, es decir, al final Camps estaba en una vía sin salida desde hacía ya muchos meses, es decir, él tenía que haber dimitido hace 2 años cuando ya se lo imputó formalmente y empezaron a aparecer todas las evidencias.
Bueno, Vicente, esto ya lo hemos visto más veces, ¿no? Como, digamos, vemos la paja en el ojo ajeno y no queremos ver la viga en el nuestro. En este caso pedía la dimisión de Camps por sus imputaciones, que luego hemos visto que el proceso judicial que ha seguido Camps ha acabado en prácticamente nada, y sin embargo, ahora que ella se ve en una tesitura semejante, pues todo indica que no va a aplicarse, vaya, pues la misma medicina.
Fíjate, sacabas tú esta declaración de Mónica Oltra hablando sobre Francisco Camps. A esta hora, en la que tú y yo estamos hablando aquí, a esta hora, Francisco Camps ha tenido 9 causas judiciales resueltas todas a su favor. Ha estado imputado o investigado en 9 causas, se le han abierto diligencias en 9 causas judiciales por presunta corrupción. Le falta una que se verá este próximo año 2023, pero hasta el momento en 9 Francisco Camps ha salido indemne absolutamente de todo. Yo no voy a hacer aquí comparaciones porque además sí que es algo que también ha sido otro de los bases de argumento de Compromís del partido de Mónica Oltra Ángel durante todo este tiempo, que es mucho más feo un caso de corrupción económica o de corrupción política que el caso que sacude a Mónica Oltra. Creo que no hace falta que te dé mi opinión y me imagino lo que podrá pensar la mayoría de la gente. Estoy convencido, yo creo que esto se debe desarrollar ahora de la siguiente manera. Mónica Oltra se va a enrocar y va a decir que no dimite. Entiendo que en su partido, aunque públicamente han salido y muchos números uno y pesos pesados de la coalición nacionalista valenciana han salido siempre a defender públicamente a Mónica Oltra. Yo entiendo que ahora con Oltra investigada la situación tiene que cambiar. Y me imagino que dentro a nivel interno, empezando por John Baldoví, que además ha incrementado agenda en Valencia durante las últimas semanas, empezará, digamos, un proceso de intentar convencer a la actual vicepresidenta del Consejo que dé un paso al lado. Yo creo que esto tendría que terminar ahí. Pero si Mónica Oltra no da un paso al lado, ahora sí que me voy a jugar una paella contigo. Porque yo estoy convencido que al presidente Puig no le queda, más allá del riesgo que pueda suponer la ruptura del pacto de gobierno o lo que sea un último año de legislatura absolutamente terrorífico, si Mónica Oltra de verdad cumple su palabra, cumple con lo que ha avisado durante las últimas semanas y los últimos meses y dice que no dimite, que no se va a mover de su cargo de vicepresidenta, creo que al jefe del Consejo, a Ximo Puig, al socialista Ximo Puig, no le queda otro camino que, en función de la potestad que tiene por el Estatuto de Autonomía Valenciana y por ser presidente de la Generalitat, destituir a Mónica Oltra, más allá de las consecuencias que eso pueda tener más adelante.
Bueno, Vicente, no te juegues la paella, que estaría muy bien, pero no te la juegues porque es que pienso exactamente lo mismo que tú.
Tú así sabes que yo para invitarte una paella no tengo que jugármela.
Bueno, pues ahí queda eso. Muchas gracias, Vicente, compañero.
A ti siempre, Ángel, un abrazo fuerte.
Bueno, que tenemos un problema con la natalidad en nuestro país, eso está claro. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística nos lo han vuelto a recordar. Tenemos uno de los índices de fecundidad más bajos de Europa. Solo es de 1,3 hijos por mujer y el año pasado nacieron 336.000 niños, la cifra más baja de los últimos 80 años en España. Detrás de los datos están las razones de por qué tenemos o no tenemos hijos. Una de ellas puede ser la económica. Se estima que tener un niño o una niña hoy cuesta 672 euros al mes, que es un 15% más que en el año 2018. En fin, ha subido todo, lo estamos comprobando estos días, cuanto más pues criar pues a un niño. Ahí es cuando nos planteamos cómo se está fomentando que tengamos hijos. Es cierto que ahora los padres y madres tienen bajas por maternidad, paternidad más largas por nacimiento respecto hace algunos años, pero si hablamos de ayudas con dinero, contante y sonante, ahí la cosa cambia. Si además comparamos esas ayudas en nuestro país por nacimiento de un hijo con la de otros países europeos, pues aquí ya empezamos a sonrojarnos un poco, ¿eh? Vamos a hacer la prueba. Veamos qué les ha pasado a tres españoles que viven en Finlandia, en Suecia y en Noruega y que han tenido allí precisamente un hijo. Empezamos en Finlandia, uno de los países europeos donde se dan más ayudas por nacimiento. A este país se trasladó hace 6 años Íñigo Echeverría. Tiene una niña que nació en mayo de 2019, acaba de cumplir 3 añitos, y un niño que nació en diciembre de 2020, es decir, que tiene apenas un año y medio. Íñigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, ¿a ti cómo te ha ayudado el gobierno finlandés en los 2 nacimientos de tus hijos?
Pues aquí en Finlandia lo primero que hacen es, cuando nace el niño, el gobierno entrega una caja, ¿vale? Es una caja que dentro vienen muchas cosas, vienen ropa para los niños, vienen mantas, vienen toallas, pañales, guantes, un montón de cosas. Y esa misma caja se puede utilizar para que los niños duerman ahí, así no tienes que comprar una cuna, aunque nosotros la compramos. Y pero bueno, luego también lo que hace el gobierno es, hay 320 días que se reparten entre el padre y la madre, y de esos días compartidos, pues un progenitor le puede pasar al otro hasta 63 días. Entonces, La madre, por ejemplo, si el padre pasa los días, puede estar más tiempo. Uh-huh. Y lo que hacen los gobiernos y las empresas, que son muy flexibles con la maternidad, pues a la mujer, 40 días antes del parto, ya la dan de baja. Y lo que se mantiene luego también es que tú mantienes tu sueldo durante los primeros 3-4 meses al 100%, y después, hasta que el bebé cumple 10 meses, pues te dan un 70% de tu sueldo. Uh-huh. A partir de ahí tienes la posibilidad de recibir una ayuda de gobierno de 400 euros si decides mantenerte al cuidado de los niños hasta que cumpla 3 años.
Digamos que siempre hay, el gobierno está permanentemente asistiendo las necesidades para esa paternidad o maternidad, en este caso sobre todo. Porque la madre, cuando tiene un hijo allí en Finlandia, puede disfrutar de una baja por cuidado del niño durante los 3 primeros años. ¿Cuánto cobra a lo largo de este tiempo? Porque entiendo que irá por porcentaje de sueldo según vaya pasando el tiempo.
Sí, pues como te comentaba, los primeros 3-4 meses el sueldo es completo. Luego, cuando los siguientes 6 meses se reduce el sueldo a un 70%,
sí,
y luego ya el resto del tiempo se recibe una ayuda económica aproximadamente de 400 euros. Uh-huh. Luego, aparte, el gobierno también da una asignación por hijo. Entonces, con el primer hijo te dan en torno a 90 euros al mes hasta que cumplen 17, 18 años. Y con el segundo hijo lo van incrementando. Entonces, por eso, por ejemplo, nosotros ahora recibimos una ayuda de 200 euros. Por los dos.
Al mes, hasta que cumplen 17 o 18 años.
Exacto.
Bueno, pues no está nada mal. Te voy a pedir, Íñigo, que te quedes escuchando mientras nos vamos a Suecia, donde reside Inmaculada García. Ella tiene una hija de 9 años. Inmaculada, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ti también.
Hola, buenas tardes desde Estocolmo.
Bueno, dame, sí, por favor, un titular. Te voy a pedir una frase que describa qué se van a encontrar unos padres que tengan un hijo, por ejemplo, ahora en Suecia.
Bueno, un paraíso para la maternidad, diría yo, y la paternidad. Ese sería mi titular.
Uh-huh. ¿Sí? ¿Y qué ayudas tienen cuando nace un niño allí, una niña, en tu caso, por ejemplo, cuando nace tu hija?
Sí, he escuchado atentamente lo que ha dicho Íñigo y, bueno, es un poco diferente. Nosotros en Suecia tenemos en total 18 meses. El primer año, que podríamos decir que es obligatorio, porque durante el primer año no tienes opción a tener guardería. Entonces, pues, podríamos decir que es obligatorio y tendrías un 80% de tu sueldo. Si la mayoría de gente, bueno, yo al menos solamente estuve el año, de hecho ni estuve yo, fue mi marido, uh-huh, pero solamente estuvimos, estuvo él el año entero, yo podía trabajar desde casa, entonces, bueno, lo decidimos así. Y si decides utilizar los otros 6 meses que te quedan, pues creo que es el, no sé si el 60 o 70%. Pero si lo repartes de forma equitativa con tu marido, tienes descuentos, o sea, o beneficios fiscales, ¿no? Uh-huh. Luego también, bueno, pues todos los meses te dan 150 euros. Creo que es, yo solamente tengo una niña, pero vamos, creo casi con toda certeza que se va acumulando 150 por niño. Y bueno, también tenemos una cosa aquí que está muy bien, incluso tienen un verbo específico en sueco que es para decir, el verbo en sí, bueno, es babar, sí, y se traduce como cuidar a un niño enfermo, pero que también la gente lo utiliza para, bueno, pues un día tienes que hacer alguna cosa con el niño o, bueno, puedes incluso pedir hora. Y esto está súper regulado por ley, es simplemente mandar un email a tu jefe o llamarle por teléfono y decirle que no puedes ese día, que tu hijo está enfermo o, bueno, uh-huh, que tienes que ir al médico, lo que sea, y te pagan el 80% de tu sueldo.
Inmaculada, y, como, bueno, como le he dicho a Íñigo, te voy a pedir que te quedes por ahí, que te mantengas escuchando, porque ¿sí? Luego quiero haceros la misma pregunta a vosotros dos y a una tercera invitada, a Belén Aula, que vive en Bergen, en Noruega. Tiene 3 hijos y fíjate, con su caso se puede ver bien la comparación de ayudas. Tiene 3 hijos de 15, 13 y 7 años. Los 2 primeros los tuvo aquí en España y el tercero ya en Noruega. Con el primero recibió esos 2.500 euros famosos que se dieron cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero. Con el tercero no recibió nada. ¿Y cómo le fue con el tercero, que ya nació en Noruega? Pues Belén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué diferencia hubo con tu tercer hijo cuando ya nació en Noruega con respecto a los anteriores que ya los tuviste en España?
Bueno, pues comparando, la verdad es que la diferencia fue notable. Primero, cuando nace un niño aquí, ya el gobierno ya solo te da unos 3.600 euros al cambio, solo por el nacimiento. Y luego la baja maternal sería, bueno, la paternal y la maternal sería de 49 semanas con el 100% de sueldo o 59 semanas con el 80% de sueldo. Tú puedes elegir, de las cuales 15 semanas son obligatorias para la mujer más 3 antes de dar a luz y 15 semanas son obligatorias para el padre. Y el resto son a escoger como los padres quieran. Luego, tú aparte por cada niño, incluso por los niños que no nacieron en Noruega, recibes unos 160 euros al mes hasta que cumplen los 18 años. Uh-huh. Y luego, además, tienes la ventaja que durante el primer año, bueno, pasa lo mismo que en Suecia, pues durante el primer año no los puedes llevar a la guardería, por eso las bajas son tan amplias. Pero si luego el segundo año tú decides quedarte con tu hijo porque no lo quieres llevar a una guardería y lo quieres cuidar tú en tu casa, recibes una prestación de hasta 700 euros al mes para cuidarlo tú.
Mira, os voy a hacer la misma pregunta a los tres, a Íñigo, que está en Finlandia, a Inmaculada, que está en Suecia, y a Belén, que está en Noruega. ¿Volveríais a España para seguir criando a vuestros hijos, por ejemplo, Íñigo?
Pues por la morriña y la cosa sí, pero por las condiciones seguramente no sería lo más indicado. Y aparte por la educación finlandesa.
Uh-huh. Inmaculada, ¿tú?
Pues sí, es que casi que me enfocaría más en el tema económico, no incluso de las condiciones que tienes de maternidad, sino, no sé, el tema laboral es mucho más sencillo, es todo como más fácil. No sé, los sueldos son más altos, entonces eso yo creo que es todo un poco, ¿no? Pero es que por todo el conjunto hace que la verdad es que no.
Uh-huh. ¿Y tú, Belén, en tu caso?
Pues en un principio tampoco, pero no por las ayudas que te dan solo cuando nacen, sino por el tema de la conciliación. Aquí es que es impensable que alguien trabaje más allá de las 4 o de su jornada laboral. Entonces, comparando en España, que yo tenía que contratar una persona para que recogiera a mis hijos del colegio porque a mí me era imposible, y aquí es que te ponen todas las facilidades para que eso no pase, para que lo primero sean los niños. Ellos tienen el concepto de que un trabajador contento rinde mucho más que un trabajador estresado.
Pues Íñigo, Inmaculada y Belén. Íñigo, en este caso, estaba o sigue en Finlandia, Inmaculada en Suecia y Belén en Noruega. Gracias por explicarnos cómo funcionan allí esas ayudas a la maternidad y cómo es, un poquito vuestra vida, cómo ha sido y cómo es acompañado de vuestros hijos en estos países nórdicos. Gracias a los tres, ¿eh? Muchísimas gracias, de verdad. Buen día.
Gracias.
Gracias.
Bueno, decíamos que uno de los temas del día ha sido la gasolina, que hoy ha marcado un nuevo máximo histórico por segunda semana consecutiva y ya supera la cota de los 2 euros. En concreto, el litro de gasolina se sitúa en los 2,14 euros y el diésel en los 2,07 euros. Esto es, claro, hay que entenderlo, si la bonificación de los 20 céntimos que ya ha sido devorada por la escalada de precios. Y hoy por eso te estamos preguntando en Mediodía COPE si has pasado por la gasolinera en estas últimas horas. ¿Qué susto te has llevado allí? ¿A cuánto has echado hoy la gasolina o el diésel? Si estás recortando el uso de tu coche precisamente por estos precios. ¿Y qué nos están contando Jaime Gascón? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Ángel. Pues mira, hay de todo. Mariano de Santander está buscando alternativas. Él procura no coger el coche, salvo que sea estrictamente necesario.
Pues mire, ahora en verano procuro coger la moto. Evidentemente gasta menos que el coche. Vas más rápido y ahorramos costes. Sí, cada vez que se pasa una semana, 10 céntimos más. Llegaremos a los 3 euros.
¿Qué más nos cuentan los oyentes? ¿Qué más podemos contar?
Pues mira, Ángel, Marisa es de Cádiz. En su caso es un poco distinto a los que hemos estado oyendo porque ella no tiene coche, pero sí que sabe lo que es tener que pagar por la gasolina.
Yo no tengo coche, lo tiene mi hija y algunas veces lo utiliza y voy yo con ella. Pero en casa, en Cádiz, pues el coche está en el garaje. A todos los sitios que podemos, autobús o andandito.
Sí, desde luego, ahí el coche en el garaje va a consumir poca gasolina o diésel. Bueno, son algunos de los mensajes que nos habéis mandado a nuestro WhatsApp al 637-23-0000. Pilar Cisneros, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, y en la tarde de COPE, ¿qué?
Pues mira, entre otras muchas cosas, vamos a contar la historia de una mujer que nos visita esta tarde, se llama Raquel. Ella en el año 1997 se casó con Nabil. Nabil era un hombre que había llegado de Marruecos, sí. Que estaba estudiando ingeniería industrial aquí, una familia normal, tuvieron dos hijos, hasta que de repente muere el padre de Nabil y se radicaliza totalmente después de varias visitas a la mezquita de la M30. Acaba en una célula yihadista, son detenidos. ¿Y cuál es el problema? Pues que Nabil acaba de salir de la cárcel y Raquel y su familia tiene mucho miedo. Bueno, pues va a venir aquí a contarnos su historia y bueno, pide protección, claro.
No es para menos. Gracias, Pilar. A partir de las 4 de la tarde, la tarde COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Son las oposiciones una salida laboral para mayores de 50 años?
¿Qué está ocurriendo con la prima de riesgo y cómo me puede afectar?
¿Qué destino vacacional es más barato?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La OCDE certifica que la economía se desacelera.
La economía crece a un ritmo del 0,3%.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Según el CIS, la mitad de las personas a las que han encuestado dice que la situación económica es su principal preocupación.
El 70% dice que la situación es mala o muy mala.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna. Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Donna Karan New York, Studio Classics, Chantel, Nike, Bra y muchas más.
Hasta el 22 de junio, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda web y app.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Marlon de Carglass. ¿Por qué pedimos el número de matrícula cuando damos una cita? Para identificar de manera exacta tu parabrisas, enviarlo al taller que has elegido y garantizar una instalación perfecta. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy tremendo, soy un portento, Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín con el extra de verano, soy el ritmo de un cubano.
Ya está a la venta el extra de verano de la ONCE, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la ONCE.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Historia de una canción. I shall sing. Cantaré.
I shall sing.
Porque nadie vive la música como él. Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Qué buena canción creó y grabó Van Morrison. Pero qué buena versión hizo en su día Art Garfunkel. Pipo Pam.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.